las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, desde la parroquia de Santa Ana, en Barcelona. Acabamos de oír cómo daban aquí las 4 de la tarde. Estamos aquí, los de la tarde de COPE, en esta recta final de la campaña electoral catalana. No para contarte lo que dicen los políticos, que tiempo habrá de escucharlos, sino para hacer lo que a nosotros nos gusta, que es escuchar a la gente. Estamos aquí en la puerta de la parroquia de Santa Ana, porque en esta parroquia hay un comedor social. Lo han cerrado a las 2 de la tarde y ahora yo estoy delante de una cola de 7 personas que están esperando para poder ducharse. A estas horas se comenta la encuesta prohibida que se ha hecho y que se ha difundido desde Andorra. En realidad, encuesta que no cambia nada. A estas horas se habla de los bloqueos, de los posibles pactos, pero de lo que no se habla es de lo que yo tengo delante de mis ojos, de los pobres. En Barcelona, una de cada tres personas es pobre o está en riesgo de exclusión social. Y no se habla de esto porque esto no da votos. Tampoco se habla del desastre educativo que sufre en Cataluña desde hace 10 años. Vamos a hablar de esas dos cuestiones hoy desde aquí, desde Barcelona. Menos mal que existen estos comedores, menos mal que hay sitios donde la gente pobre puede ducharse también aquí en el centro de Barcelona. Como te digo, uno de cada tres vecinos de Barcelona es pobre, uno de cada cuatro es pobre. Acabo de hablar con Ramón, me ha dicho que uno de los motivos de la pobreza, porque él la sufre, es el precio que tiene la vivienda. Él ha vivido con su mujer y con su hija en una habitación en la que no tenía derecho a agua caliente y que le ha costado una pasta.
Vivíamos 5 personas en una sola habitación. Ahí no teníamos derecho a nada. De hecho, esperábamos que hiciera un buen clima para poder bañar el niño porque no había agua caliente y tampoco podíamos...
5 personas en una habitación sin agua caliente en pleno siglo XXI. De esto, ya digo, no se ha hablado en la campaña electoral. Ramón nos ha contado que sin la ayuda de Caritas pues no podría salir adelante.
Gracias al Caritas, desde que llegamos, ¿no? Nosotros llegamos para el tiempo de frío, nos ayudaron hasta con ropa y con alimentación. Bueno, todavía nos siguen ayudando.
Las políticas sociales, las políticas de vivienda, las políticas de inclusión no funcionan. Y no funcionan porque los políticos no se ponen de acuerdo, porque los políticos, me decía hace unos instantes Eduard Sala, director de Caritas, están al corto plazo, están al regate instantáneo.
Esto solo funcionará si por primera vez en la historia se ponen de acuerdo todas las administraciones, independientemente del color político que tengan, y se ponen todos a una, porque estamos hablando de políticas a largo plazo. Aquí se funciona siempre pensando con las luces cortas.
Siempre pensando con las luces cortas. No funciona la política de vivienda y no funciona tampoco la política de rentas básicas. La política de ayuda con el ingreso mínimo vital y con las ayudas a la renta que hay en Cataluña.
9 de cada 10 personas que atendemos en Caritas no van a tener acceso a una renta. De las personas que atendemos, 7 de cada 10 no pueden dar por descontado la vivienda donde están, pero la mitad está viviendo en una habitación realquilada toda la familia.
¿Y esto por qué no entra en campaña? Pues me lo decía Eduard Sala, porque no da votos, porque los pobres no votan. Pobreza crónica en Cataluña, la cosa no ha mejorado en los últimos años, y luego nos meteremos con la cuestión educativa, más allá de la inmersión lingüística en catalán o la no inmersión en catalán, el problema no es ese, el problema es que muchos de los chicos que estudian en Cataluña no tienen casi comprensión lectora, no saben hacer cuentas, y eso condiciona su futuro. Ahora que los políticos sigan hablando de pactos, ahora que estén con las luces cortas, como nos decía Eduard Sala. Por cierto, que hay que recordar aquello que decía Sánchez.
Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, del gobierno.
Pues ya está.
Pues depende de Sánchez, de la fiscalía, y es el segundo varapalo, el de hoy, que le han dado al fiscal Ortiz por haber nombrado a la exministra Delgado para el cargo que la nombró. Es lo primero, Pilar Cisneros, desde Barcelona. No lo único.
No, sí, es buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que la justicia investigará si la fiscalía filtró a la prensa el expediente que Hacienda ha abierto al novio de Isabel Díaz Ayuso por dos presuntos delitos fiscales. Los hechos se remontan a principios del mes de abril, cuando el Ministerio Público informó en una nota de prensa difundida a los medios de comunicación del contenido de los correos electrónicos que había mantenido el abogado de Alberto González Amador con el fiscal de este expediente, Patricia Rossetti.
Dice el TSJ de Madrid que tiene que investigarse si se vulneró el deber de confidencialidad y reserva al difundir las negociaciones con la defensa para un posible pacto. Es necesario investigar si la Fiscalía se excedió en el límite que le permite el derecho a la información al tratarse de diligencias penales y, por tanto, reservadas, y en qué medida han podido perjudicarse los derechos constitucionales reconocidos al querellante. La sala acepta además la exposición razonada enviada por un juez de Madrid que instruye la denuncia del Colegio de la Abogacía madrileña por los mismos hechos y acepta que el colegio se persone como acusación popular. La sala considera necesario investigar el verdadero alcance de los hechos sin que pueda entenderse la admisión de una querella como un acto de imputación anticipada ni una calificación ultimada de los hechos.
Y se llama Antonio Barrul y su nombre ya es conocido por todo el mundo más allá del boxeo, del que es deportista profesional. Todo porque el pasado miércoles propinó varios puñetazos a un hombre al ver que este no dejaba de insultar e increpar a una mujer. Unos hechos que ocurrieron durante una sesión de cine en León. Sobre lo ocurrido se disculpaba el propio Barrul anoche en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Conscientemente le golpeé al cuerpo más que a la cabeza. Le podía haber hecho más daño del que le hice. Le golpeé al cuerpo y él no tiene nada y no le he hecho ningún tipo de daño porque llevaba un chaleco y una sudadera.
Sí, iba con ropa, sí, eso le protege.
Insistes en explicar lo que ocurrió y en pedir disculpas.
Por un poco por el suceso que vivieron todos los niños, todas las madres y todos los padres allí en el cine que no te tenían que haber visto.
La reacción de este boxeador profesional ha generado una importante controversia sobre el uso de la violencia para frenar un episodio de este tipo. Se ha referido a ella en Mediodía COPE la presidenta de la Federación de Boxeo de Castilla y León, Arancha Lorenzo.
No justificamos la violencia de ninguna manera, no nos agrada este hecho para nada, pero no hacemos culpable al boxeador. Salió en defensa de una mujer, de una niña, sí que es muy desagradable la escena, pero como él bien dice, trató de hablar con el energúmeno en varias ocasiones y efectivamente Antonio Barrul no fue a hacerle daño en ningún momento. Si en el momento que el energúmeno empieza a dar voces, interviene seguridad, le sacan y viene policía, esto no hubiese pasado de ninguna manera.
Y en España unas 700.000 personas tienen un patinete como medio de transporte, una modalidad muy utilizada sobre todo en las ciudades. Pues bien, la policía local de Las Palmas de Gran Canaria ha multado con 500 euros a un hombre al que han pillado circulando sobre un patinete a 100 kilómetros por hora por el centro de la ciudad. Son cuatro veces más que la velocidad máxima permitida, que está fijada en los 25 kilómetros hora. Norberto Quintana, jefe de la unidad de tráfico, nos ha contado a COPE que cuando lo pillaron descubrieron que había trucado el patinete.
Detectaron como este vehículo efectivamente circulaba a una velocidad notablemente superior a la que tienen permitida estos vehículos. Entonces, en este caso, ante dicha infracción, los agentes ordenaron la detención del mismo y tal fue la sorpresa cuando realizaron la inspección y comprobación a dicho patinete eléctrico y observaron que tenía deslimitada la velocidad máxima y el mismo podría alcanzar pues más de 100 kilómetros por hora.
Y los árbitros suspenden la reunión con el Barça para evitar un circo mediático. Luis Munilla.
El Fútbol Club Barcelona y el Comité Técnico de Árbitros tenían previsto reunirse este jueves para visionar juntos las imágenes del clásico que tanto habían enfadado al club azulgrana. Pero el CTA ha suspendido esa reunión de forma unilateral. Y el motivo es que están muy enfadados, efectivamente, porque el Barça haya filtrado esa reunión a los medios. Consideran que no habría privacidad porque se pretendía montar un circo mediático. Entre tanto, el Real Madrid se prepara para el partido de mañana a la Champions contra el Bayern, y así viven la previa Ancelotti y Carvajal.
Hoy es un día que merece la pena vivir. como puede ser más complicado vivirlo de mañana. La preocupación, un poco de miedo.
El míster cada vez está más miedoso, ¿no? Nada, es normal, al final estás a un partido de poder disfrutar otra final, pero yo desde la experiencia que tengo intento disfrutar, poner el foco en el partido, pero no gastar energía en los nervios.
Parece que Nacho va a volver a ser titular en defensa y el Bayern llega esta tarde a Madrid. Hoy vamos a conocer el primer finalista, que sale del Paris Saint-Germain Borussia Dortmund con 1-0 de la ida para los alemanes. Tiempo de juego lo cuenta desde las 9 en cope.es y aplicaciones. En el Atleti de Bilbao, Guruceta, operado de apendicitis aguda, podría no volver a jugar esta temporada. Y en tenis, Paula Badosa debuta con victoria en Roma ante Andreeva. Ahora le espera la estadounidense Emma Navarro.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 22 grados, sol y cielo despejado en una jornada de lo más primaveral, sin apenas complicaciones en las carreteras de la región. Hay circulación lenta de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, en la 3 en Arganda y en la M607 en El Goloso. De salida en la 3 en Rivas, en la 4 en Pinto y ya en la M40, lo peor está en Pozuelo hacia la 5. Seguimos muy pendientes de los trabajos que están realizando los bomberos para acceder a los dos trabajadores a los que se da por fallecidos, que han quedado atrapados tras caerles encima una losa de hormigón de unas 8 toneladas del edificio en el que trabajaba muy cerca de Herrera Oria, en el distrito de Fuencarral el Pardo. Los bomberos ya están muy cerca y a la espera de que llegue una grúa de mayor tonelaje. Los trabajos pueden durar varias horas. Escuchas la tarde de COPE. Las 4 y 12 minutos, hora menos en Canarias. ¿Tú te acuerdas de qué vacuna te pusiste contra la COVID-19? Bueno, que te pusiste o que te pusieron, que fue la que te tocó, ¿no? Porque tampoco había posibilidad de elegir, creo recordar. Lo digo porque es muy posible que en general nos acordemos todos. Pero también me consta que hay personas que esta misma mañana o ayer por la noche ya se pusieron a buscar los papeles, ¿no? A ver, porque como nos daban el certificado, a ver qué vacuna nos pusieron. O la de nuestros padres o abuelos, ¿no? Que en algunos casos son los que quizá no lo recuerdan. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque ya sabes que desde hoy la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 ya no se puede comercializar. Y cuando hemos escuchado la noticia, como digo, pues todos hemos pensado inmediatamente, ¿me pusieron AstraZeneca? No, sí. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el propio laboratorio ha admitido algunas de las complicaciones que ha provocado esta vacuna, entre ellas la más grave, por decirlo así, algunos casos de trombosis, que en realidad es un efecto secundario del que ya se habló cuando empezó a inocularse la vacuna ya por el 2021. Mira, Pedro tiene 65 años, fue una de las primeras personas que se vacunó con AstraZeneca, en este caso en Madrid.
Efectos secundarios. Yo tenía hasta entonces una estrosístole ventricular que no tenía la mayor importancia y de repente pues me descubrieron que tenía una taquicardia que tengo que estar en control. Desde entonces la tengo que andar controlando.
Y Conchi tiene 63 años ahora, vive en un pueblo de Zamora. Una semana después de ponerse la segunda dosis de la vacuna, ingresó en la UCI del hospital de Salamanca con un ictus.
Me afectó el lado izquierdo, tuve suerte, lo he ido recuperando poco a poco, pero bueno, sí que me han quedado secuelas, me ha quedado pues una falta de fuerza en la mano izquierda, que la pierna izquierda de vez en cuando me falla, y la memoria. La secuela más grande es los lapsus de memoria que me suelen pasar.
Allí conoció a otros pacientes que habían ingresado tras ponerse la misma vacuna que ella.
Estaba un chico con 40 y pocos años. Se había puesto la misma vacuna. No es una cosa que tú puedas asegurar que fue 100% por esa causa, pero sí que te quedas con una duda muy grande. Y claro, obviamente con las noticias que han salido ahora, pues a lo mejor esa duda se me acaba de despejar.
Claro, esta también es la cuestión, ¿no? Mucha gente ahora se está planteando muchas cosas. ¿Por qué es justo ahora, por cierto, cuando AstraZeneca retira su vacuna? Bueno, esta decisión responde a una demanda colectiva de 50 personas en Reino Unido por la que podría llegar a pagar una indemnización de hasta 100 millones de libras. Y el laboratorio solicitó a la Unión Europea la retirada del medicamento y Bruselas ha decidido que desde hoy ya no se comercialice. Lorenzo Silva, sabes que es escritor, es columnista y es colaborador de La Tarde, nos acompaña martes y jueves en este programa y a esta hora. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Claro, están los casos, ¿no?, de personas que te dicen, pues a mí me pasó este, como a Conchi, como Pedro. Conchi admitía, claro, que supongo que esto es muy difícil de determinar que ha sido claramente porque me puse la vacuna de AstraZeneca, pero en fin, a partir de esto ya tengo todavía incluso más sospechas. Y luego está el hecho de que sea el propio laboratorio el que haya decidido pedido a Bruselas la retirada, ¿no?, de la venta. Y esto incluso alarma, no sé a ti, pero a mí me alarmaría incluso más.
A mí me ha pasado, y seguro que te ha pasado a ti también, que me ha acordado de cuando en estos mismos micrófonos hace pues unos años hablábamos de las primeras inoculaciones con esta vacuna y algunos primeros efectos, incluso alguna muerte que hubo de alguna persona bastante joven, ¿no? Y de, bueno, que hasta qué punto teníamos que asumir esos riesgos. Hombre, yo creo que por más que ahora retrospectivamente sea más difícil, la verdad es que la situación que se nos planteó fue de absoluta emergencia y probablemente colectivamente hubo que asumir algunos riesgos que no habríamos asumido si hubiéramos podido evitárnoslos. Pero bueno, ahora que ya ha pasado la emergencia, la concreción es individual. La concreción se produce en personas concretas que tienen unos determinados efectos más o menos graves que pueden afectar a su vida diaria, a su desempeño laboral, y claro, eso ha llevado a una demanda. Es decir, estas personas han demandado a la farmacéutica. La situación sería de emergencia, pero en esa situación de emergencia se desarrollaron otras vacunas y se desarrollaron otras vacunas que no han tenido estos efectos secundarios, o por lo menos no se han acreditado, o por lo menos no ha habido la necesidad de que el propio laboratorio, para contener los males, pida que se retire la vacuna, porque si lo ha pedido, sabiendo la repercusión que eso tiene en su imagen, es para contener los daños que se pueden derivar, ¿no? Eso, pues, hombre, dejando al margen la dificultad que también comentabas, ¿no? Claro, ¿cómo puede demostrar cada persona que hay una relación causa-efecto? Por ejemplo, decía esta señora antes, yo he perdido memoria. Bueno, todos los que tenemos más de claro, ciertos años perdemos memoria año a año, ¿no? O, por ejemplo, yo he tenido un problema coronario. Bueno, pues hasta qué punto eso no podía tener una predisposición, ¿no? Siempre está el problema este, que es un poco la gran barrera de defensa de las farmacéuticas, de que puede haber otros factores concurrentes, ¿no? Pero bueno, esa barrera, en el caso de AstraZeneca, ya bastante se ha venido abajo cuando han tomado esta decisión. Y también, pues, da que pensar eso, que bueno, que de alguna forma, pues, también las farmacéuticas, que han ganado muchísimo dinero con esta vacuna, tienen que estar a las maduras y ahora a las duras, es decir, a responder cuando el desempeño de tu vacuna es inferior al desempeño de las vacunas de otros, ¿no? Y también me he acordado, fíjate, voy a ser un poco malicioso, no mucho, de aquellos días en los que AstraZeneca, que recordarás, era una vacuna británica, en los que Gran Bretaña retenía las dosis, ¿no?, para que repartía igualitariamente por Europa para que primero se vacunara a su población, ¿no? Hay un pequeño detalle aquí, ¿no? Es decir, el Reino Unido últimamente, en cuántos aspectos después del Brexit, pues quizá no se desempeña tan airosamente como ellos mismos se ven, ¿no?
O ha metido la pata, efectivamente. Recordemos que la vacuna de AstraZeneca llegó a España en febrero de 2021 y se comenzó a administrar a personal esencial, es decir, policía, guardia civil, miembros de las Fuerzas Armadas, funcionarios. Después ya se fue extendiendo el uso a toda la población, pero creo recordar que además había un determinado grupo de población en torno a los 50 años para quien se dijo que era adecuada, no para los más jóvenes, ni siquiera para los más mayores. Bueno, el caso es que, según los datos de Sanidad, España recibió más de 9 millones de dosis de AstraZeneca, lejos de los más de 75 millones de Pfizer o los 18 millones de Moderna. Bueno, en total en España se administraron hasta mediados del año pasado 105 millones de vacunas COVID entre todas las marcas. Vamos al tema este de la vacuna de AstraZeneca. Rafael Bengoa es asesor internacional en sistemas sanitarios, fue director de sistemas de salud de la OMS. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le decía yo a Lorenzo que a mí el hecho de que el propio laboratorio pida a la Unión Europea la retirada de su propia vacuna, la Unión Europea decida que vale, que sí, que la retira y que a partir de hoy no se comercialice, me resulta más alarmante que el hecho quizá de que no lo hubiera hecho, pero no sé si es una opinión que desde luego no está basada en nada científico. ¿Qué opina usted?
No, yo creo que es bastante alarmante en el sentido de que ellos mismos, sus propios sistemas internos de control, han podido comprobar que sí produce estas trombosis su vacuna. Son eventos muy, muy raros, porque también hay estudios absolutamente independientes que no vienen de AstraZeneca, que confirman que esa vacuna concreta ha salvado 6 millones de personas, ¿no?, a nivel global, porque se ha usado mucho. Entonces, yo creo que la retirada, en cierto sentido, nos tiene que decir que, de alguna forma, por monitorización de lo que pasa cuando ya una cosa que se ha experimentado en un grupo y se ha determinado que es segura, pero luego cuando ya pasa por emergencia pandémica a la utilización muy amplia y se ve que hay efectos secundarios como estos, pues en el fondo también nos tiene que indicar que el sistema funciona. Luego, concretamente en lo que habéis comentado de España, España tuvo un acierto con otros dos o tres países ya en enero del 22 de rechazar la vacuna AstraZeneca. Por lo tanto, en España ha habido menos vacunación con AstraZeneca que en muchísimos otros países.
Sí, porque es verdad que tuvo, no sé si su polémica o bueno, algunas reservas, es verdad, desde el principio ya por aquellos primeros estudios, pero como estamos hablando, pues era una situación de emergencia y desde luego toda vacuna era poca y eran bienvenidas al principio. Pero a medida que... Yo recuerdo, para ponerlo claro, que cuando decíamos ¿cuál te ha tocado? Desde luego a ninguno nos hacía gracia ya desde el principio que nos tocara AstraZeneca, entre otras cosas porque la efectividad de la vacuna, o por lo menos los estudios que veíamos, es que era mucho menor, quiero decir, contra el virus. Porque ¿cuál es la diferencia, recuérdanos, Rafael, entre las vacunas de Pfizer y Moderna y la de AstraZeneca?
Pues que la de AstraZeneca se basa en un adenovirus, que es una forma más clásica de hacer vacunas. Se han hecho ya y se están usando mucho, y parte de la utilización de un adenovirus. En cambio, las dos que han funcionado mucho más, Moderna y mejor, obviamente Moderna y Pfizer, se basan en el famoso ARN, por lo tanto, mensajero. Por lo tanto, yo creo que lo que es importante de cara a lo que va a venir en los próximos meses es saber que en España, obviamente, y en muchos otros países, obviamente, la vacuna de AstraZeneca ya no tiene futuro, no se va a comercializar, además, por lo que ha dicho la Unión Europea, pero no se va a utilizar esa vacuna en nuestro contexto en otoño. Pero lo que es importante es saber que sí hay que vacunarse de COVID probablemente en otoño, aunque la ola sea pequeña. Pero yo concretamente pues me pienso vacunar, obviamente, con Moderna o con Pfizer en otoño.
Una cuestión que se están preguntando ahora mismo, los que sí se vacunaron con AstraZeneca, han pasado 3 años. ¿Esos efectos secundarios perduran? Es decir, ¿podría ocurrir un evento de trombosis 3 años después?
Sí, pero ya los casos que han ido ganando peso en Inglaterra son aquellos que conseguían hacer una asociación temporal corta. Es decir, la vacuna y 24 horas más tarde tengo esta trombosis debido a una situación que además se puede ver en sangre, que tienes además una cosa que es muy paradójica, que es que los factores, las plaquetas, que son los factores que te ayudan a la coagulación, están bajos en lugar de estar altos, pero tienes una trombosis. Y lo que es interesante es que la situación que se ha conseguido más o menos probar entre y aquellos que yo creo que van a ganar la batalla legal y van a ser compensados, son aquellos que pueden probar el corto plazo. Ya 3 o 4 años, o incluso 2 después, lo veo difícil, porque uno puede tener una trombosis sin la vacuna y sin una vacunación. Es decir, personas que no se les ha vacunado de nada pueden tener una trombosis de este tipo.
Sí, sí, por supuesto, claro. Es mucho más difícil de demostrar, o sería indemostrable. Pero lo que no sé es si sabemos o hay algún estudio que nos puede, lo digo por dejar más tranquila a toda la gente que nos escucha, que le podamos decir, oye, mira, 3 años después ya es muy raro que por efecto de esa vacuna de AstraZeneca puedas tener un efecto secundario tan grave como este.
Sí, pero bueno, si esa persona consigue de alguna forma decir, mira, no he tenido una trombosis, pero he tenido una serie de efectos desde hace 3 años, pero ahora he tenido finalmente al de 3 años una trombosis. Pues esa persona lo que tiene que ver es si obviamente ha habido una relación entre estos, digamos, síntomas que ha tenido durante 2 o 3 años y luego una trombosis. Uh-huh. Pero sería yo creo que muy, muy difícil. Lo que sí tenemos que, digamos, que aceptar más y más en nuestro país, porque hay todavía gente del ámbito clínico que no reconoce lo que estamos llamando desde la pandemia el COVID persistente, que el COVID persistente ya no está causado, obviamente, por la vacuna. De hecho, la vacuna lo que ha hecho es que muchas personas, millones de personas, no tengan COVID persistente después de una infección del coronavirus. Entonces, lo que es importante es recordar que hay que vacunarse porque no solo obviamente vas a reducir el impacto de una infección si lo agarras, porque ese virus se va a quedar entre nosotros, sino que vas a eliminar las posibilidades de un COVID persistente.
Rafael Bengoa, asesor internacional en sistemas sanitarios, como siempre, muchas gracias por aclararnos todas las preguntas que nos hacemos al respecto. Gracias. Lorenzo, ha dicho Rafael Bengoa que también la retirada de esta vacuna es una demostración que los controles funcionan. No sé si, bueno, si te parece, estás de acuerdo con esto. Y bueno, pues que la demanda en el Reino Unido tiene muchas posibilidades de salir adelante.
Sí, sí. No niego que sea un indicio, ¿no?, de que los controles funcionan, pero quizá para mí, visto el itinerario que ha seguido esta historia, de lo que es una demostración de que el derecho funciona. Es decir, al final estas personas lo que están es invocando su derecho a ser indemnizados por unos daños producidos por una negligencia o por una praxis no exitosa de los laboratorios farmacéuticos. No, esto es así desde los romanos. Es decir, tener normas jurídicas que respaldan la responsabilidad por daños, pues al final funciona. Cuando se pueden exigir los tribunales en estados de derecho que son funcionales, que como sabemos son muy poquitos países del mundo, entre ellos todavía el Reino Unido, ¿no? Hombre, yo por hacer una lectura positiva de todo esto, ¿no? Hay que intentar siempre hacer una lectura lo más positiva posible y además también incidiendo en el mensaje que señalaba Rafael Bengoa, ¿no? Que creo que es importante. Aparte de estos pocos efectos, se han salvado muchísimas vidas y todavía son muchísimas vidas las que las vacunas pueden salvar. Y las vacunas que tenemos disponibles, la de Moderna y la de Pfizer, pues podemos decir que por comparación han superado este test de estrés. Es decir, no están exponiéndose a estas demandas, ¿no?, que sí han obligado a AstraZeneca a retirar su producto. Así que tenemos un argumento adicional para confiar en ellas, ¿no?
Desde luego que sí. Y también ha dicho Rafael Bengoa que él, cuando llegue el invierno otra vez, se volverá a vacunar. Gracias, Lorenzo.
A ti, Pilar.
Un abrazo.
Hasta luego.
Tiempo ya para la Mutua. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque subir está bien, como cuando te promocionan o te suben el sueldo, pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, huye. Si estás cansado de que te suban el sueldo, vete a la Mutua porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es, y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Contamos que la reina Letizia presidió ayer en Madrid un concierto donde coincidió con muchos artistas. Uno de ellos fue Luis Cepeda, es un ex concursante de OT. Y el comentario que hizo este chaval ha provocado muchísimas reacciones en redes. Dijo: es muy maja, pero aprieta mucho cuando da la mano. ¿eh? Y hubo muchísimos comentarios, porque además la futbolista Jenny Hermoso dice, doy fe, o sea, que contesto, que sí. Que
eso es estupendo.
¿A que sí? Fernando,
yo
estoy de acuerdo.
Lo peor del mundo es darle la mano a alguien y que sea
ay, floja,
una cosa flácida como un guante vacío.
Estoy de acuerdo, yo creo que es ideal que apretan mucho las manos.
Además con ese brazo muscular.
Viva la
reina.
Bueno, cuenta de esto y queremos hablar de saludos efusivos. Es decir, sí, apretones de mano que te dejan, bueno, la mano machacada. Besos de abuela, esos que te, los abrazos esos de oso que te da alguna gente que dice, pero por favor que me estoy ahogando ya. O sea, efusividad en los saludos, Rosa Rosado, sí, con sí, la gente, sí. Gente.
A mí, por ejemplo, me da mucha rabia los que te van a dar dos besos y se los dan al aire porque ni te rozan la cara.
Pero eso no es efusivo.
Pero es lo que estábamos hablando del apretón de manos de la reina, vale. Que tú dices que sea fuerte, pero a ver, es que los besos o son besos o no son, eso de darlo al aire,
vale,
no me
pues
gusta nada,
pues
¿no?
No, lo contrario.
Bueno, y hay saludos a los que todos tememos, el de Francisco, y da un poquito de asco, ¿eh? os lo digo ya, el de Francisco es uno de ellos.
Hola, gente. Bueno, pues yo siempre recordaré a un compañero que tenía mi abuela, después de que mi abuelo falleció, Francisco se llamaba, y él era muy majo, pero ¿qué pasa? Que tenía en la comisura de los labios, que le bajaba hasta la barbilla, siempre lo tenía, un poquitín de baba, de saliva, y ay, madre mía, cada vez que venía para darnos un beso, yo lo temía, porque luego se te quedaba la baba ahí pegada en la cara. Ay, qué asco, por favor, pero claro, no le vas a hacer el feo de no querer darle un beso al paisano. Así que esos eran los saludos que yo temía. Venga, un saludo.
Ay, sí, ay, qué cosa nos
¿qué
ha dado?
Cosa más asquerosilla.
Ay, te entiendo, de verdad.
Con
te entiendo
esa cosilla
perfectamente.
Blanca y...
¡Calla!
En la comisura
anda,
del
no
labio.
No lo repitas, no lo repitas. Bueno, pues de diferentes tipos de saludos y también de saludos muy efusivos, de los que prácticamente te ahogan, queremos hablar con la gente esta tarde, así que ya sabes, los mensajes, @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Fernando, ¿qué tal por Barcelona?
Pues mira, al solecito se está muy bien, pero la verdad es que estamos recogiendo historias sobre el sistema educativo y sobre la pobreza en Cataluña que te dejan escalofriado, Pilar.
Pues ahora te escuchamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
De las elecciones catalanas, ¿qué situación? Hay que ser una situación difícil, sea cual sea el resultado.
¿Beneficiará a los socialistas catalanes la pausa de Sánchez? ¿Volveremos a ver a Puigdemont como presidente?
Si gana Puigdemont o Puigdemont fuera el presidente, ¿cómo vuelve teniendo?
Este domingo en COPE, 12M. Cataluña en su laberinto. Especial elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito. A partir de las 7:30 de la tarde, desde Cataluña, con todo el despliegue de COPE. Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Este pulso independentista.
El minuto a minuto desde la apertura de los colegios. Y a partir de las 2, los primeros datos de participación con Expósito en Mediodía COPE. Este domingo en COPE, 12M. Cataluña en su laberinto.
No hay nada descartable.
También en cope.es y en redes sociales.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, Tipo Directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas finísimas Campofrío? ¿O un detergente Ariel Oxy? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En este restaurante del centro de Barcelona, una pizza vale 10 euros. Un segundo de carne, por lo que he visto en la carta, entre 15, 18, 19 euros. Estoy en este restaurante con Ramón, que ha venido a Barcelona con su familia desde Honduras. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Vosotros en vuestra familia venís mucho a restaurantes como este o no?
Bueno, desde que hemos llegado, no.
¿Por qué?
Por la cuestión económica.
¿No os podéis permitir una comida como esta?
Claro que sí. ¿Eh? Sí, sí.
En Barcelona hay una de cada 3 personas que es pobre o vive en exclusión social. En Cataluña hay un 25% de población pobre y eso se ha cronificado y de eso no se habla en la campaña electoral. ¿Cómo ha sido vuestra llegada desde Honduras hasta aquí?
El principio siempre es bien difícil porque literal empiezas desde cero. Pero nosotros salimos de nuestro país por cosas de seguridad, ¿no?
Ajá.
Entonces lo que más buscábamos y nuestro anhelo era seguridad. Sí, es un montón de cosas, pero nosotros queríamos estar seguros, ¿no? Y ese fue el motivo que nos impulsó a venirnos. Y también pues elegimos Barcelona porque es una ciudad bastante movida, es donde está la industria, está cerca del mar también. Nosotros vivimos cerca del mar en nuestro país, entonces queríamos algo similar a lo que nosotros estábamos acostumbrados.
¿Y has encontrado trabajo?
Todavía no. Yo no estoy trabajando, mi esposa sí está trabajando.
¿Ah, sí? ¿En qué trabaja?
Ella es licenciada en neonatología en nuestro país, entonces ella ha conseguido un trabajo cuidando niños.
Ah, qué
que
bueno.
se asemeja a su profesión.
¿Y dónde vivís? Porque aquí en Barcelona alquilar un piso es caro. Me han contado que, bueno, es difícil encontrar algo por menos de 700, 800 euros.
Sí, fíjate que nosotros, bueno, al principio vivíamos 5 personas en una sola habitación.
¿5 personas en una sola habitación?
En una sola habitación, ya. Sí. Entonces era algo bastante complicado, pero por lo menos no estábamos en la calle, ¿no? Como dicen, es algo muy difícil porque nosotros tenemos un hijo de 8 años y ver tu hijo en esa situación es bastante difícil.
¿Y tenéis derecho a cocina, baño compartido, supongo?
Ahí no teníamos derecho a nada. De hecho, esperábamos que hiciera un buen clima para poder bañar el niño porque no había agua caliente y tampoco podíamos cocinar. Era una situación muy, muy difícil.
¿Qué hacíais para comer?
Pues mira, por lo general tratábamos de comprar tipos de comida que le hacíamos en la habitación, ¿no? Un sándwich con jamón y queso.
¿Pero para el niño?
Pues al final le hacíamos un cornflake o algo que tú no necesitas una cocina, ¿no? Entonces,
¿habéis mejorado?
Pues la verdad que hace 3 meses conseguimos una habitación que es pequeña, pero por lo menos ya tenemos agua caliente y ya tenemos donde cocinar.
¿Y entonces, estáis los tres en esa habitación?
Estamos los tres en esa habitación, sí.
¿Y tenéis derecho a cocina?
Y derecho a la ducha, no sé si, solamente.
Si se te puede preguntar cuánto pagáis.
Sí, bueno, fue bien difícil por lo de la fianza, ¿no? Porque aquí nadie te alquila, claro, sin fianza. Y lo otro es que yo hice alrededor de, para no exagerarte, unas 100 llamadas buscando habitación.
¿Qué
¿no?
dices?
Y desde el primer momento que yo mencionaba que tenía un niño, me decían que no, rotundamente. Pero nosotros hemos creado una familia en Caritas y por medio de una conocida de Caritas, pues nos recomendó con estas personas que estábamos y pues pagar, ¿no?, la habitación. Y sí, pagamos dependiendo, porque por ejemplo, estamos pagando la habitación, pero estamos dando lo de fianza también.
Claro.
Entonces, hay veces damos 500, hay veces damos 550.
550 sí. euros por una habitación.
Por una habitación. Y cuando mi esposa tiene un, bueno, su salario está en 900 euros.
¿Y cómo hacéis?
Pues bueno, gracias al Carita, desde que llegamos, ¿no? Nosotros llegamos para el tiempo de frío, nos ayudaron hasta con ropa y con alimentación. Bueno, todavía nos siguen ayudando. Entonces, con el tema de alimentación, hasta el momento no hemos tenido problemas en este asunto, gracias a Caritas.
Claro, ahora entiendo por qué no vienes a un restaurante como este, en el que un plato vale 16 euros, que a alguien le puede parecer que no es mucho dinero. Sí. Pero claro, a ti 20 euros te cambia el mes, casi.
Claro, sí, imagínate que tú con 20 euros, por ejemplo, nosotros pagamos una cuota en el colegio, o compramos claro. la tarjeta del metro, o compramos el internet del teléfono. Si ya gastamos ese dinero, no completamos lo demás. Entonces se nos hace como imposible venir a un restaurante como estos.
¿Y tú en qué estás buscando trabajo?
Pues mira, mi especialidad es la seguridad, ¿no? Tengo 15 años en seguridad, pero soy de las personas que me acoplo fácilmente a lo que sea. Y por este momento, como mi esposa trabaja, yo me dedico al cuidado de mi hijo. Pues lo llevo al colegio, lo voy a traer, lo tengo en reforzamiento en Caritas de catalán.
Ajá. Entonces cuando él sale... Porque es importante que aprenda catalán, sí.
Sí, claro que sí. Bueno,
¿y tú has aprendido?
¿O estás bueno, aprendiendo? Sí, estoy sacando el curso de catalán también.
¿Ah, sí?
Sí, sí, estoy...
¿Fácil o no?
Bueno, yo soy bilingüe, hablo inglés igual que mi hijo. Entonces
es tu tercer idioma.
Claro, es nuestro tercer idioma y se nos hace un poco más fácil. Claro. De hecho, hasta mi hijo también se le está haciendo bastante fácil.
Bueno, con tres idiomas encontrarás trabajo con más facilidad.
Bueno, tenemos fe y convicción de que sí lo vamos a lograr.
Ramón, gracias por estar con nosotros y que vaya todo bien.
Gracias a ustedes por habernos invitado.
Seguro que sí, y a ver si con dos meses o tres meses más, en vez de una habitación pueden ser dos. Gracias.
Ojalá, primero Dios. Gracias a ustedes.
Gracias. ¿Por qué en Cataluña se cronifica la pobreza? Seguramente tiene que ver con el precio de la vivienda, seguramente tiene que ver con las políticas sociales. Me he venido hasta el número 5 de Vía Layetana, es un edificio antiguo, un edificio bonito, donde tiene sede Cáritas. Aquí he quedado con Eduard Sala, voy a entrar, pesa bastante esta reja. Buenas tardes. Voy a ver si Eduard Sala me da respuestas a esta cuestión. Está la oficina de Cáritas en el primer piso y nos está esperando Eduard.
Vale. Hola.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Eduard,
al final.
Un placer, ¿eh?
Bienvenido.
Es que está todavía la Layetana de obras y es un poco complicado.
Adelante.
Sí.
Por favor, siéntate. Que por favor que has invitado, joder.
Bueno, pues me siento donde Eduard me dice que me sienta. Eduard, estamos intentando entender por qué la pobreza se cronifica en Cataluña. ¿Qué pasa en Cataluña?
No solo en Cataluña, pero ya. Porque no hacemos los deberes. Porque, a ver, tenemos todas asignaturas pendientes que las continuamos posponiendo, que son reformas estructurales, que cuando se hace la política pensando solo en lo que dura una legislatura, ¿vale? Cuando lo que se está necesitando son decisiones que van a afectar toda una generación y para eso se necesitan acuerdos con gente que piensa distinto, es cuando no hacemos los deberes que tocan.
Pero, por lo que he visto, el 25%, o sea, uno de cada cuatro catalanes, si no está en la pobreza, está en riesgo de exclusión social. Es
sí.
un porcentaje muy alto.
En la diócesis es peor, es uno de cada tres.
En la diócesis de Barcelona.
En Barcelona, sí.
Uno de cada tres.
Sí, en la diócesis abarca entre las ciudades de Hospitalet y Cornellá, sí, hasta lo que sería el norte de Mataró, ¿no? Somos una población de unos 2.700.000 habitantes, ya, ¿no? Y estamos hablando de una de cada tres personas.
Que... ¿Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el precio de la vivienda? ¿Tiene que ver con claramente las políticas de inclusión que no funcionan?
Claramente. O sea, a ver, no es lo mismo acceder a la vivienda cuando te está suponiendo gastar a lo mejor dos tercios de lo que tú estás ingresando.
Ya.
Para que entendamos, si hubiera garantizado el acceso a la vivienda, ¿vale? El 80% de la pobreza mañana no existía. No existía.
O sea, es una pobreza, digamos, de vivienda, es una pobreza habitacional.
Condicionada claramente por lo que es un mercado de la vivienda que se ha hecho imposible con lo que son los salarios medios.
¿Y qué ha hecho imposible el mercado de la vivienda? ¿Que hay poca oferta de vivienda pública, que hay poca oferta de suelo, que hay demasiado piso turístico?
Pisos vacíos hay muchos en toda España.
Sí.
No sé si...
Pero tienen propietarios, que muchos de ellos no quieren alquilar.
Sí, pero también cuando utilizamos la vivienda como un bien especulativo y ya, no...
Pero, por ejemplo, o sea, los gobiernos de Cataluña siempre y los gobiernos municipales de Barcelona han sacado mucho pecho sobre su política de vivienda. ¿Es que no ha funcionado o qué?
No, a ver, yo pienso que las competencias en viviendas son, sí, estatales,
sí,
¿vale? Eso es importante.
Pero luego las comunidades autónomas tienen competencias. Y
también,
los, y los,
sí,
ayuntamientos,
pero esto,
también.
Esto solo funcionará si por primera vez en la historia,
sí,
se ponen de acuerdo todas las administraciones, independientemente del color político que tengan,
ya,
y se ponen todos a una, porque estamos hablando de políticas a largo plazo. Aquí se funciona siempre pensando con las luces cortas. Y aquí se necesita gente con luces largas,
está,
no a corto plazo.
Esta es la cuestión de la vivienda, y luego, ¿qué pasa con las políticas de inclusión social? ¿Por qué esas políticas de soporte de renta no funcionan?
Bueno, la primera es que... Bueno,
¿o funcionan?
No, sí.
Seguramente,
sí,
si no estuvieran, la cosa sería todavía
peor. De
verdad
que el ingreso, perdona, es que han sido salvavidas para muchísima gente que no tiene derecho a pensiones contributivas o al paro o a los ERTE no llegaron para muchísima gente. O sea, 9 de cada 10 personas que atendemos en Cáritas no van a tener acceso a una renta.
Ya.
Hablamos de eso.
Claro.
Por eso, para que entendamos, de las personas que atendemos, 7 de cada 10,
sí,
7 de cada 10 no pueden dar por descontado la vivienda donde están. Pero la mitad está viviendo en una habitación realquilada toda la familia.
La mitad de las personas que atendéis viven en una habitación
realquilada. En una habitación realquilada.
Fíjate. Oye, Eduardo, y de todas estas cosas, ¿por qué se ha hablado tan poco en la campaña electoral? Yo he oído poco de esto, ¿no?
En las campañas electorales no da para votos esto. Hablamos de un colectivo que no puede dar la oída, por supuesto, y que además ni vota si puede hacerlo o no tiene derecho a voto.
Esto no da votos.
Esto no da votos.
Hablar de...
Para nada.
De ese... Estamos hablando del 30% de la población de Barcelona y del 25% de la población,
claro,
de Cataluña.
Pero a nivel de Estado español, las mismas son independientes. Estamos como a la cola de las políticas sociales.
Eduardo, gracias por estar con nosotros y sobre todo, gracias por el trabajo que hacéis en Cáritas. No me imagino cómo sería Cataluña, Barcelona, España, el mundo sin Cáritas. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz también. Bien, gracias.
Esa es la Cataluña de la que no hablan los políticos, la Cataluña con una pobreza cronificada. Bueno, últimos días de campaña electoral. Puigdemont dice que él está dispuesto a venir a Barcelona, aunque sea detenido cuando regrese.
No temo una detención, pero sí contemplo que pueda producirse. Conociendo a la justicia española, no creo que puedan resistir las ganas de conseguir la imagen de mi persona detenida.
Conseguir una imagen que han estado buscando desesperadamente.
Ana Martín, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Pues aquí tenemos a Puigdemont haciéndose el mártir antes de que lo detengan. ¿Claves de esta recta final de la campaña, Ana?
Bueno, pues a mí lo primero que me ha sorprendido es que no haya ningún elemento disruptivo, por así decirlo. Últimamente estamos acostumbrados a campañas electorales que de una u otra forma en la recta final se rompen. La última, en las elecciones vascas, te pongo un ejemplo, fue a partir de que el candidato de Bildu se negara a llamar a ETA banda terrorista. A partir de ese momento todo giró en torno a esas declaraciones y por el contrario, en esta campaña me está sorprendiendo que se está hablando poquito de referéndum. Debe de ser que incluso ellos están aburridos de escucharse a sí mismos, ellos, me refiero a los independentistas. y se está hablando de inversiones, se está hablando de empresas, de fiscalidad, ya. Que es de todas maneras por los parámetros por los que ha de discurrir una campaña, de todas maneras. Yo veo al PSC muy, muy crecido, muy confiado. Ellos están seguros de que Salvador ya va a obtener un muy buen resultado por encima de los 40 escaños, y lo que es más, que es la otra gran clave, que el independentismo no va a sumar, o que si suma será con la ayuda necesaria del partido de la alcaldesa de Ripoll, Alianza Catalana, que es un partido de corte xenófobo al que Esquerra ya le ha hecho cruz y raya. Y bueno, pues me parece que de todas maneras hay que esperar al resultado de las urnas y a los primeros mensajes que se produzcan en esa noche electoral, cuando veamos exactamente cuán grande es la victoria de Illa y si en segundo lugar queda Junts, como parece, o queda Esquerra, queda un estirón en el último momento.
No sé si Sánchez se estará arrepintiendo de estas declaraciones.
Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, del gobierno.
Pues ya está.
Por segunda vez el Supremo le da un varapalo al fiscal general del Estado, a Álvaro García Ortiz. Ya desautorizó en noviembre haber promovido a Dolores Delgado a fiscal togada de la sala de lo militar, y ahora vuelve a darle un varapalo, declara nulo el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de memoria democrática. Si el fiscal general del Estado no fuera Álvaro García Ortiz y el presidente del gobierno no fuera Sánchez, ¿tendría que haberse ya marchado a casa, Ana?
Hombre, yo creo que sí, pero Fernando, es que a esto se le suma que en noviembre el Consejo General del Poder Judicial, por primera vez en la historia, determinó que un candidato a fiscal general del Estado no era apto. Es verdad que por un estrecho margen, y el gobierno ni se lo pensó y siguió adelante con su ratificación, con su reelección. Pero claro, ya sabemos que para el gobierno el Consejo General del Poder Judicial son jueces fachas con toga. Entonces, bueno, pues tampoco es sorpresa. Yo creo que en el caso de García Ortiz, en el pecado lleva la penitencia, y me refiero a que él fue colocado ahí por su antecesora, Dolores Delgado, que fue quien le aconsejó a Pedro Sánchez que designara su pupilo, y desde su nombramiento lo único que ha hecho ha sido intentar devolverle el favor a Dolores Delgado, primero ascendiéndola a fiscal de sala y después pues colocándola al frente de una fiscalía con la que, hombre, hay cuanto menos dudas por el trabajo que desempeña su pareja, Baltasar Garzón, y porque, bueno, tiene que ver con la llamada memoria democrática. Claro, cabe recordar que es que además lo que hizo García Ortiz en su día fue negarle la posibilidad de opinar a la Junta de Fiscales, que es el máximo órgano. Entonces, hombre, yo creo que una decisión como esta, sobre la que pesaban además tres recursos, que ni siquiera la Junta de Fiscales pueda opinar, pues da un poco idea del personaje ante el que estamos, ¿no? Y de lo poco que le gusta que le lleven la contraria. ¿Sabes lo peor de todo? Que García Ortiz va a seguir en su puesto, Fernando. No. Que esto, como ha sucedido en las veces anteriores, no va a suponer nada. Y además esto se produce cuando el gobierno nos anuncia un cambio en la ley de enjuiciamiento criminal, precisamente para quitar la instrucción a los jueces y dársela a los fiscales, sin que ello lleve aparejado una reforma del estatuto del Ministerio Fiscal para dotarles de mayor autonomía. Entonces, bueno, pues no huele bien, desde luego.
Ana Martín, gracias por tu análisis. Buenas tardes.
Gracias.
Bueno, pues Pilar, ya hemos escuchado el análisis de Ana sobre es verdad, esta recta final de campaña. De momento no ha habido sorpresas. La sorpresa es que no se hable de lo que más importa a la gente. Claro. Aquí estamos a la puerta de un colegio, Escola Joan Pelegrí, y enseguida vamos a hablar de los malos resultados de la enseñanza.
Sí, sí, porque Pilar, lo que ha dicho Eduard Sal hace un rato, director de Cáritas en Barcelona, es que las políticas que solucionan los problemas de las personas no dan votos en Cataluña. Es que es tremendo, ¿eh?
Tremendo, esto. Sí.
O sea, bueno, pues sí, estamos muy atentos a lo que nos vas contando desde Barcelona y de los problemas reales, ¿no?, de los catalanes de cara a esas elecciones del próximo domingo. Y Rosa Rosado, antes tú me tienes que contar, a mí y a todos los oyentes sobre todo, algo importante.
Pues sí, que HSN te apoya en la recta final de curso o a superar tu oposición. Hasta el domingo 12 de mayo, aprovéchate de hasta el 60% de descuento en productos para la memoria y la concentración como Brain Care, Evoptogen, Evobrain, cafeínas y muchos más, porque HSN es nutrición de calidad para una vida sana.
Y hoy con la gente, gente, hablamos de formas de saludar, algunas contundentes, efusivas, hasta dan miedo en algunos casos. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Sí, sobre todo recuerdos de cuando éramos pequeños. Seguro que tú también tenías a la típica vecina, de
o
la
tía.
Exactamente, de la que huías, pero ahí la tenías, al acecho constante.
Hola, gente, gente. Me parece muy bueno lo de hoy. Yo recuerdo cuando era pequeña, que íbamos a casa de mi abuela, había una vecina que es que la temía. Yo decía que no me vea, porque es que me cogía la cara y me ponía, que eso era insoportable, de verdad. Y al final resulta que nunca me podía escapar, porque estaba al acecho.
¿Al acecho?
Al acecho. Exactamente, la vecina del visillo, ahí siempre pendiente
para cogerte seguramente la cara y los mofletes y ahí con las dos manos y estrujarte bien mientras te daba un montón de besos sonoros.
Bueno, y aunque no sea la vecina o la abuela, seguro que también tienes a la típica amiga que es un poco exagerada, ¿no?, en el saludo.
Hola, gente. Pues tengo yo una amiga aquí que es italiana. No sé si es que los italianos son todos así o no, pero que pega unos achuchones que me dejan fina, pero no me lo tomo a mal. Además, yo creo en el poder curativo de los abrazos. Lo que no soporto es cuando te reúnes con mucha gente, ¿no? Y lo del saludo de los dos besos a todo el mundo y cuando te vas lo mismo. La verdad es que eso se hace un poquito pesado. Pero bueno, que vengan los abrazos y los apretones de manos, que si se hacen con buena voluntad se transmite buena energía. Venga, gente, un abrazo.
Pues muy bien, eso, a transmitir buena energía.
Yo cuando hay mucha gente ya me he quitado yo de esos saludos,
hombre,
Yo ya llego y digo, no os levantéis besos a todos.
Tiene. Exacto.
Y se acaba la historia.
Adiós. Bueno, me voy. Chao a todos, adiós.
Hombre, claro, no hace falta despedirse de todos.
En fin. Bueno, pues formas de saludar. Queremos buscar sobre todo aquellos que son especialmente efusivos. ¿Tienes a alguien en la familia así? 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español, que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo, para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si escuchas así tu transistor,
necesitas el gran renove de MediaMarkt. Ahorra hasta 400 euros en teles, 200 en portátiles y consigue muchos más descuentos en electrodomésticos, móviles, tablets. MediaMarkt, 25 años siempre listos.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que, como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de TUI a Canadá, Costa Rica, Kenia con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
HSN te apoya en la recta final de curso o a superar tu oposición. Hasta el domingo 12 de mayo, aprovéchate de hasta el 60% de descuento en productos para la memoria y la concentración. Brain Care, Evoptogem, Evobrain, cafeínas y muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo, o poniéndose, o escuchando, o comiendo? Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca, yo en mi armario, lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaquero y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
Pero ya estoy... Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.